Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estamos compartiendo la mañana de cultura, 23 grados de temperatura, la humedad 60%, está cubierto con lluvia débil, vamos a pasar a la gente con los paraguas, y es la bienvenida para Lucio Fernández Murs, porque aquí comienza Juez y Parte. Bienvenido, Lucio.
Buen día, Quique, ¿cómo estamos?
Bienvenido.
Bueno, acá estamos en ya más o menos consolidado el panorama electoral que, o político que tendremos, legislativo mejor dicho, en las próximas semanas, ya a partir para los próximos 2 años por lo menos, 4 años en total el tiempo por el que asumen los nuevos legisladores electos hace 2 domingos, y bueno, con una división o reparto mejor dicho de lo que habíamos hablado la semana pasada, que y lo que ya sabe todo el mundo, que va a traer un mayor equilibrio de fuerzas en ambas cámaras legislativas, con lo cual se espera la obligatoriedad, digamos, el paso principal de lo que significa un poder legislativo, un congreso o una cámara de debates, como lo son la de diputados y senadores, de búsqueda de acuerdos y consensos para lo que son las leyes de nuestro país. Hay una cosa bastante obvia, parece, que es que proyectos muy polémicos en los que el oficialismo había quedado atrapado el año pasado y el anteaño pasado, mejor dicho, este año y el año pasado, que tienen que ver con lo nuestro, con la justicia, van a quedar totalmente frisados, me parece. Eso es lo que uno deduce, y tras hablar con las fuentes y ver cómo viene el panorama, estoy hablando de lo que tenía que ver con la reforma del Ministerio Público Fiscal, la manera de elegir al Procurador General, y lo que era la reforma en materia penal de tribunales del código en sí, etcétera. Lo que sí está en inevitable avance, hay que ver con qué nivel se completa, es lo que es el sistema, lo que se conoce como sistema de enjuiciamiento y la investigación en manos de los fiscales. Pero bueno, como este programa se llama Juez y Parte, y aquí tratamos estas cuestiones, y hoy, aprovechando que se están haciendo elecciones en la Asociación de Magistrados para elegir a los representantes de las distintas listas en esa asociación que nuclea a los jueces, fiscales y defensores generales o oficiales en la Asociación de Magistrados, bien decía, queríamos hablar un poco de estas cuestiones, no tanto de la elección en sí, sino con un juez, un magistrado porteño del fuero civil, acá sentado en la capital federal, de las cuestiones que tienen que ver con la justicia y su relación o no con la sociedad, o su mejoramiento o no, a partir de lo que son lo inapelable de las encuestas que se mantienen a lo largo de los años inamovibles, y es una mala imagen de la justicia. Y por ahí, como lo conocemos, un juez inquieto y no anquilosado en su cargo, y le agradecemos el contacto, estamos en línea con Gustavo Caramelo. A ver que nos cuente un poquito de qué cosas son las que se pueden mejorar o se están mejorando y no las conocemos en la justicia. Doctor Caramelo, Lucio Fernández, bueno, saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Lucio? Muchas gracias por la conexión. Es un gusto. Bueno, a ver, hay algunas cuestiones que podrían mejorarse y que no se mejoran por también resistencia interna. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos mucha distancia con la gente. Esa distancia es institucional, viene desde el origen del sistema de justicia. Es un sistema de justicia que fue pensado en forma escrita y que nació como sistema de justicia a fines del siglo XIX, cuando el país tenía 77,4% de analfabeto, según el censo de 1850. Pues hacer un sistema de justicia escrito ya era poner distancia con la gente. Se podría haber hecho oralidad, que la gente comprendiera más. Se optó por otra cosa. Entonces nosotros tenemos un sistema de justicia que pone mucha distancia con la gente. La gente lo ve como algo ajeno. La gente lo ve como una corporación oscura, sospechada de corrupción, ineficiente. Y tiene razón en pensar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es oscuro, porque los procedimientos que tenemos son poco transparentes, porque ha habido, y cada tanto aparecen casos de corrupción que dan... Sabemos que la mayor parte de los jueces trabajamos honestamente y muy esforzadamente, pero con que te aparezca un caso de corrupción cada tanto ya salpica toda la institución.
Mancha todo.
Genera desconfianza. Y es ineficiente, totalmente ineficiente. Seguimos con procedimientos escritos. Ahora los digitalizamos, porque la pandemia nos impulsó al siglo XXI, ¿no? Nos metió así de prepo en el siglo XXI. Digo, nosotros teníamos ley de firma digital desde el año 2001, pero no teníamos nadie inventado. Entonces tuvimos que entrar a los empujones en el siglo XXI, porque lo generó la necesidad por la pandemia. Y el tema es que es la digitalización de la idea del proceso escrito. Entonces no cambia nada. O sea, lo que cambia es que hacemos de forma digital cosas que antes se presentaban en papel y ahora quedan solamente en soporte digital. Pero el cambio tiene que ser otro. Nosotros, para poder tener mayor transparencia y mayor eficiencia, necesitamos, por ejemplo, un proceso de trámite oral. Necesitamos tramitar oralmente fueros, no solamente en penal, no solamente pensarlo para penal. Y en general lo que uno encuentra, yo soy juez civil, no soy penal. Entonces uno encuentra con que las reformas se piensan para penal. Y en general, las personas cuando demandan derechos, no demandan frente a penal. Los derechos se discuten en enorme cantidad de causas que tramitan en otros fueros, que tramitan en la justicia laboral, que tramitan en la justicia civil. Yo siempre digo que a mí me gusta ser juez civil, porque siento que la justicia civil es la justicia de calidad de vida de las personas. Pero las cuestiones en laboral, en civil, en comercial, digamos, fuera de lo penal. Y las reformas no suelen pensarse para generar cambios. Reformas van de la mano de la coyuntura política, y es cierto, el gran problema frente a la sociedad parece ser el tema de la seguridad, de la justicia penal. Lo tenemos recurrentemente en los medios porque es un tema muy sensible, pero si nosotros nos ponemos a pensar a largo plazo en construcción de sistemas más fuertes para la democracia y en sistemas que mejoren la calidad de vida de la gente, tenemos que pensar en reformas fuera del sistema penal también, no solo en el sistema penal.
Y ahí de hecho, la mayor cantidad de juzgados en cada distrito por fuero son los del civil.
Sí, sí, claro, es el fuero más grande. ¿Sí? El civil es como una... A ver, si vos te pones a pensar en la justicia civil, es complejísima, porque son 110 juzgados con 13 salas de cámara, 39 jueces de cámara, distribuidos en un montón de edificios en distintas partes. O sea, la logística del funcionamiento del fuero civil, yo siempre corroboro con quienes tienen a cargo el gobierno año a año del Tribunal de Superintendencia de la Cámara Civil, tienen que manejar como una empresa, digamos, ¿no? O sea, una empresa de una logística compleja, con necesidades siempre insatisfechas. Es un problema, se requiere mucho talento para eso.
Ahora, Gustavo, volviendo al punto por el que ibas y te interrumpí con eso del número de juzgados, había una experiencia piloto que no tengo registro actual de en qué estado se encuentra, de oralidad en tu fuero, el civil, sí, y no el que conocemos en materia penal, que ya hace más de 30 años que lo estamos viendo, o 25, en funcionamiento en juicios orales y públicos, por ejemplo. Pero en el fuero civil había una experiencia con algunos juzgados, ¿no?
Sí. De oralidad. Digamos, hay varios juzgados que hacemos oralidad, yo la hago desde hace 7 años, o sea, todo proceso de conocimiento lo tramito por audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia de vista de causa, y la experiencia es muy buena, porque acortás los tiempos de proceso, pero fundamentalmente lo central es que hay mayor transparencia. ¿Por qué? Una cosa es, mira, cuando las partes vienen a un juzgado, creen que tienen razón, salvo el que ya sabe que no la tiene y que viene a jugar a otra cosa y quiere dilatar o lo que fuere. La gente cree que tiene razón, tanto cuando demanda como cuando se defiende, o que tiene un grado de razón. Y a veces, si la sentencia le sale en contra, piensa que fue por corrupción del sistema de justicia o porque su abogado se vendió a la contraria o alguna cuestión por el estilo. Entonces, que haya audiencias y que esas partes escuchen primero a la otra parte en la audiencia preliminar lo que dice la otra parte, pero también en la audiencia de vista de causa, que escuchen lo que dicen los testigos, que escuchen lo que explican los peritos, puede posibilitar en algún grado que cuando la sentencia no le da enteramente la razón, se den cuenta que es porque hubo pruebas que no le dieron enteramente, que hubo razones, que hubo motivos y fundamentos que el juez tuvo en cuenta, y no que fue algo de ineficiencia o de corrupción en el sistema. Y eso puede permitir mejorar un poco la confianza general en el sistema de justicia. Son pocos los países en el mundo donde la confianza en el sistema de justicia es muy fuerte, y en general todos tienen tradición oral. Los países que tienen confianza son países que tienen en general tradición oral de debate y de juzgamiento. No es una cuestión menor, porque yo entiendo, y por eso te decía que si hubiéramos empezado desde nuestro origen del siglo XIX con oralidad, otra sería la relación de la gente con la justicia, ¿sí? Pero tengo la confianza de que si nosotros trabajamos una buena cantidad de años, unas décadas en esto, mejore la percepción de la gente de las personas sobre el servicio de justicia. Nosotros hoy día tenemos 5 condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 4, perdón, en temas no penales, por demora en la tramitación de los procesos. Es hora de que se haga algo estructuralmente.
Hablando de un tema de actualidad y que tiene que ver con esto, ¿se ha llegado a discutir o te ha tocado en tu juzgado en algún caso relacionado con la nueva ley de alquileres de propiedades, que ahora está tan en boga, en discusión, de que se va a revisar y eventualmente, no sé, derogar o cambiar?
Sí, lo tenemos. Mirá, lo que uno encuentra en los expedientes es que de todos modos hubo mucho soslayo, mucha ilusión de las reglas de la ley. O sea, la regla pone límites a lo que le pueden pedir a los inquilinos, y en general te encontrás en los expedientes que vienen y denuncian que las cosas no fueron así, que le hicieron pagar suplementos en negro, que le hicieron declarar otro monto, digamos. Hay que buscar una ley que la gente pueda cumplir, que sea razonable, que asegure la defensa de las personas que alquilan, porque la parte más débil en esa relación siempre es el que necesita la vivienda, y es importante que se puedan establecer reglas que le den tranquilidad a quien alquila, al propietario, en cuanto a que en caso de que no le paguen va a poder tener un mecanismo más o menos rápido para recobrar el bien y poder seguir recibiendo la renta, pero también que asegure y que nos asegure a nosotros. Pero en esto es muy importante la participación de los órganos de la administración del Estado, porque cuando nosotros tenemos que hacer un desalojo, nosotros no podemos, por mandato convencional, porque así lo establece las convenciones internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales Culturales de Naciones Unidas, dejar gente en situación de calle. La Observación General 7 es de eso, del pacto. Entonces nosotros necesitamos la colaboración de órganos del Estado para eso. Y en general la respuesta nos cuesta. A veces hay que estar peleando y no es razonable. Entonces hay que pensar también en otro diseño del sistema de justicia. ¿Por qué? Nosotros ahora tenemos un montón de juzgados que son como pequeñas estructuras que reproducen un mismo modelo. El juzgado 1, el 2, el 3, el 4, así seguís contando hasta el 110. Ese modelo ya no es razonable. Cada uno con su personal, cada uno aislado, cada uno tiene que pedir una medida y se tiene que relacionar con algún órgano del Estado y lo hace desde su juzgado. Lo lógico sería que nosotros tuviéramos estructuras comunes, que tuviéramos más jueces eventualmente para atender un menor número de causas, que sea manejable en menor tiempo, porque si vos tenés que atender 500 causas, que es lo que se ha entendido a nivel internacional, en los estudios hechos por ETEJA a nivel latinoamericano, que es el número razonable que un juez puede manejar para tratar de sacar los procesos rápido. Pero, digo, si vos en lugar de eso tenés 3.500, 5.000, la cosa cambia. Entonces, tener más jueces con una misma estructura, o sea, a lo mejor con una misma secretaría, o lo que hoy es una secretaría de juzgado, no atienda a un juez con 3.500 causas, atienda a varios jueces. Entonces, eso permitiría trabajar más rápido con audiencias, con sala de audiencias, con gestión, con unidades comunes, pero con oficinas logísticas, apoyo logístico. Hay que pensar en un diseño más moderno. Entonces, que una oficina de apoyo logístico sea la que se ocupe de la relación de golpe con los organismos que se ocupan de cualquier vivienda en el gobierno de la ciudad o en el gobierno nacional o donde sea, porque nosotros como jueces nacionales tenemos desalojos de provincia de Buenos Aires, de muchos lugares. Y que se ocupe de la práctica, y que entonces el juez no tenga que estar con su personal viendo cómo soluciona el tema y estando encima, sino que pueda derivar ese aspecto de la cuestión a esa oficina que tenga un trato fluido, un trato de ida y vuelta fluido con los organismos de gobierno, donde haya un funcionario que se ocupe de eso y que le dé la respuesta al juez: mire, señor juez, ya está. Acá, para este proceso que usted me pidió, se ha acordado con el gobierno de la ciudad que van a dar este subsidio, aquella cosa, porque se ocupa una oficina de enlace de eso.
Entonces, parecido a lo que sería, por ejemplo, perdón la brutalidad del ejemplo, pero existe la oficina de mandamientos en el Poder Judicial, que es común a todos los fueros, ¿no?
Es una idea como esa, pero llevada a otros temas. Como también nosotros hoy día tenemos otros problemas, mirá. Nosotros tenemos formación jurídica, pero necesitamos formación en muchas otras áreas. Nosotros hoy día necesitamos formación en todo lo que es redes y cuestiones digitales, porque tenemos cualquier cantidad de casos que se nos presentan vinculados con redes y con cuestiones digitales. Tenemos, obviamente necesitamos, y en eso se está trabajando fuerte, formación en cuestiones de género, etcétera, pero... y en eso se está trabajando. Necesitamos capacitación también en cuestiones digitales para poder intervenir con eficiencia en cuestiones de las redes sin violentar libertad de expresión ni ir más allá de lo que corresponde, viste, en la medida justa, una intervención quirúrgica para proteger estrictamente aquel derecho que se ve vulnerado cuando se está difamando a alguien o se está haciendo algo, esas cuestiones que a veces te piden lo que se llama una mordaza, ¿sí?, un bozal legal, porque alguien en Twitter se mandó a injuriar a alguien y no lo puede parar y le está afectando la vida, esas cuestiones te caen cada tanto. Bueno, esas cuestiones que se dan en redes, que requieren algo muy preciso para no afectar libertad de expresión de nadie, más allá de asegurar la protección de aquel que lo está solicitando y que merece esa protección, requieren de capacitación, de debate y además también de oficinas de enlace que nos permitan ir rápido a eso. Y después tenemos cuestiones muy modernas que vienen de la mano de la tecnología, como cuestiones de bioderecho, por ejemplo. Los cambios uh-huh. de tecnología, donde el sistema de debate que viene detrás, viene siempre detrás. La creación de reglas viene siempre detrás. Entonces esas cuestiones, cuando hay conflicto, no llegan a los tribunales sin norma que las regule, y tiene que ser el criterio del juez el que termine estableciendo alguna sentencia, alguna decisión en el tema, que a lo mejor puede ser base para una ley posterior. Pero para eso nosotros necesitamos muy buen asesoramiento, y no tenemos siempre en los cuerpos periciales la seguridad de estos asesoramientos.
Entonces tendríamos Gustavo, que sí. no, ¿a quién acude hoy el juez que no está actualizado en esas cuestiones? ¿A qué queda a su libre arbitrio, que da para la autoridad de un juez? ¿Recurre a, como uno por ahí recurre a Google para cualquier tontera? ¿Cómo soluciona un juez?
Yo te puedo decir lo que trato de hacer yo. O sea, yo he tratado de formarme. El año pasado hice el posgrado de la UBA en inteligencia artificial. O sea, trato de tener formación en los temas que sé que me van a poder llegar y en los que necesito entender. Porque si no, lo que me dice el perito, ¿cómo lo decodifico? ¿Cómo lo entiendo? Está bien, yo lo puedo sentar al perito y decirle, explíquemelo, como para alguien que no entiende del tema, que es lo que hago en las audiencias, porque aunque yo me esté tratando de formar en esas áreas, necesito que las partes lo entiendan, que quienes están en el proceso lo entiendan. Entonces, lo siento en audiencia, que por eso es muy importante la audiencia oral, y le pido que explique, donde dice una palabra que no se entiende, lo mismo hago con los peritos médicos o con quien sea, le digo, mire, aunque yo sepa lo que quiere decir, porque llevo años y años de leer peritaje médico, y ya sé lo que el médico me está diciendo, pero le digo, explique por favor lo que es una lordosis cervical, o qué es un problema en la apófisis, o lo que fuere, explíquelo, que quede claro. Bien, es importante eso. Entonces, yo trato de formarme y de pedir información a esto. Lo que yo noto es que no tenemos cuerpos periciales que estén a la altura todavía. Necesitamos mejorar en la incorporación de peritos preparados para todas estas cuestiones. Porque se vienen. Y porque tenemos, si yo agarro el listado de los peritos informáticos que tengo, son pocos. Nosotros necesitamos prepararnos, tener una prospección de lo que va a venir. Nosotros necesitamos estar haciendo alguna oficina que cranee estos temas, que esté viendo cuáles son los conflictos por venir y qué necesita el Poder Judicial para estar preparado para afrontarlos. Porque si no sabes cuál es el problema, el sentido de las cosas lo terminan completando los intereses en juego. Digo, si vos no sabes de tecnología y no tenés cuerpos imparciales idóneos que puedan definir las cuestiones tecnológicas para que el juez las entienda o darle explicaciones, los que te dan la información son las partes interesadas, son las empresas de tecnología, son todos los que están interesados en el tema. Que puede ser información buena, hay que escuchar a todos, pero no necesariamente va a ser información imparcial, que es lo que necesita el juez.
Claro. Se nos va el tiempo, Gustavo. Se nos va el tiempo, te agradecemos muchísimo. Y bueno, la seguiremos en otro momento cuando la cuestión lo amerite.
Bárbaro, mil gracias.
Muchísimas gracias, doctor Gustavo Caramelo, juez nacional en lo civil, aquí contándonos un poco las peripecias de ser juez en hoy día, siglo XXI, en la Argentina. Seguimos en Quique, en Juez y Parte.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tengo tiempo saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz.
Aquí estamos con Lucio Fernández Murs, estamos compartiendo Juez y Parte. Impresionante, Lucio, la portada de tu, bueno, de tu sitio, ¿no? Juez y Parte, ¿cómo la titulaste?
Espere que estoy buscando porque estaba mirando otra noticia de último momento. Ah, por lo la babosa, por lo de
la babosa. Es impresionante ese título, ¿eh?
Jugamos con las palabras para ser más atractivo.
¿Pero por qué una babosa? ¿Qué, cómo es la onda?
Y por el apellido del juez, Baba.
Y
el tema de que la causa que se le sigue en Dolores por la cuestión de espionaje a familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan, a raíz de la confirmación del juez a cargo del caso por parte de la Cámara Federal de Mar del Plata, tema que habíamos tratado acá.
Recomendable total, ¿eh? El título, no solo el título, la noticia total en tu sitio, ¿eh?
Una babosa o la piedra en el zapato de Macri hasta 2023.
Qué
decía
barrio.
Que puede convertirse esta causa en un dolor de cabeza para Macri si eventualmente tiene aspiraciones de volver a la presidencia de la nación. Hablamos un poquito de eso la semana pasada a partir de lo que veíamos que por ahí puede llegar a configurarse no solo en el espacio opositor, sino también en el oficialista de la realización de internas, o sea que para eso están, digamos, las PASO, las elecciones PASO primarias,
sí.
Para dirimir líderes o postulantes por cada coalición, digamos, política de las que están mayoritariamente en disputa. Pero fue por eso el tema que motivó esta nota, el expresidente...
El título, digo, reiteremos el título.
¿Cómo?
Una babosa o la piedra en el zapato de Macri hasta 2023.
Claro, por esa cuestión que digo, que por la lentitud de la justicia argentina, seguramente llegue al año que viene con todavía esta causa dando vueltas en los tribunales. Recordemos el reclamo de la defensa de Mauricio Macri de pasar la causa a los tribunales de Comodoro Py, porque eventualmente, si hubo algún tipo de defección o de delito, que es lo que se investiga en los tribunales, por parte de él o de las autoridades nacionales, estas fueron en su lugar de trabajo, que es la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, y no la ciudad de Dolores, porque eventualmente habría sido Mar del Plata, donde se llegó a reunir prueba de este espionaje, pero la defensa dice que esto debiera investigarse en Buenos Aires. Pero bueno, seguiremos con estos dimes y diretes en esta causa. Estaba pensando, Quique, antes de pasar a otro tema, de los números que a veces nos gusta hablar, ¿no?, a nosotros, que tienen que ver con la quiniela.
¿Y cómo anda eso?
Usted sabe que yo soy del equipo de Boca Juniors, ¿no?, hincha futbolístico.
Mira vos.
Y usted sabe que mi hermano mayor, en realidad todos los hermanos somos de Boca, y el hermano mayor mío, Lucas, que no se había vacunado todavía contra el COVID, finalmente lo hizo hoy, y le tocó justamente el estadio de River Plate, el club River Plate, que hoy eventualmente puede consagrarse campeón esta noche en el partido contra Racing. Así que se ha vacunado en la cancha de River mi hermano boquense como yo. Coménteselo a Sorsi después, si fue por ahí, para expresarle ese pequeño...
No le va a caer muy bien el comentario, igual, pero bueno.
Pero bueno. Bueno, vamos a cerrar un poquito lo que hablábamos antes en la entrevista con el doctor Caramelo, contándonos un poco cómo está actualmente, cómo se podría mejorar el funcionamiento de la justicia a partir de su experiencia como juez de muchos años en el fuero civil. Si mal no recuerdo, el doctor Caramelo también integró el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires en sus inicios, y que estuvo trabajando en el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, no como juez, sino como secretario. Y bueno, pero lo conocemos muy atento a actualizaciones, innovaciones, como nos contaba, para tratar de acercar un poco más lo que es la relación de la gente con la justicia, o con el Poder Judicial. Pero bueno, esto venía a cuento, que se me ocurrió esta entrevista, a partir de que hoy hay elecciones en la Asociación de Magistrados, que es la asociación que reúne a todos los jueces nacionales y federales, y fiscales y defensores, que eligen, si bien es una asociación civil, digamos, esta asociación de magistrados se constituye en los hechos como la institución, entre comillas, que establece posturas públicas de lo que son el pensamiento de los jueces o su reacción ante diversas cuestiones político-institucionales, ¿no? Bueno, hay tres listas que ya se han configurado en los últimos años, que son la lista Bordeaux, que es la que siempre ha tenido la mayoría en el Consejo Directivo y siempre ha tenido el presidente de la asociación, en este caso que va por la renovación, que es el doctor Martelo Gallo Tagle. Después está la lista en celeste, a la que se identifica desde la Bordeaux con el kirchnerismo o con el oficialismo actual, nacional, que la encabeza como candidato a presidente el juez del Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, Walter Venditti. Y por último, la lista de compromiso judicial, que viene a ser medio una intermedio entre las otras dos listas, que en este caso está postulando al camarista del crimen, Mariano Scotto. Bueno, cerrará hoy el comicio, así que cerca de las, imagino, 7 de la tarde tendremos resultados y sabremos en cuál de las listas conducirá o tendrá mayoría en el Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados, que tuvo mucha intervención en los últimos años por los proyectos de ley que tenían que ver con la justicia impulsados por el gobierno de Alberto Fernández apenas asumió la presidencia. Pero bueno, no vamos a hablar de eso más. Pasamos a otro tema que tiene que ver también con un día, un aniversario. Hoy es el Día Internacional de la lucha o eliminación de la violencia doméstica, y para hablar de ello estamos en línea con, creo que ya hemos hablado con ella aquí en el programa, con la doctora Analía Monferrer, que encabeza la Oficina de Violencia Doméstica, que funciona en la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctora Monferrer, Lucio Fernández, buenas saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿en qué estado nos encuentra hoy esta temática que desde la sociedad e institucionalmente se le ha estado poniendo más ojo o más atención que lo que tenía históricamente?
Bien, por lo menos desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación seguimos trabajando. Esta política en materia de violencia doméstica se inició en el año 2004. Actualmente estamos recibiendo indicaciones desde la presidencia del tribunal. Esto es importante aclararlo, que la oficina continúa trabajando y también lo hizo durante la pandemia. Lo hizo en forma presencial y también juezas y jueces siguieron dictando medidas de protección durante todo lo que fue el aislamiento social preventivo y obligatorio. Si ustedes observan las estadísticas, vemos que permanentemente los casos van en aumento. Esto tal vez no podemos plantear, digamos, alguna hipótesis acerca de por qué, pero sí por lo menos saber que aumentan. Esto, por un lado, es bueno en el sentido de que cada vez más personas conocen de la existencia de la oficina, que saben que pueden hacer una denuncia, pero por otra parte nos muestra que todavía falta mucho trabajo para terminar con las situaciones de violencia.
¿Qué fue lo que más se denunció el año pasado durante los largos meses de encierro por la pandemia, María?
Bueno, tuvimos en el 96% de los casos se denunció violencia psicológica y en el 61% de los casos violencia física. Si bien la pandemia no fue determinante para la realización de la denuncia, porque hicimos un análisis cualitativo durante los primeros meses, pero lo cierto es que los hechos fueron similares a los que veníamos evaluando antes de la pandemia. Es decir, generalmente, si lo transformamos en delitos penales, se denuncia amenazas, lesiones leves, hostigamiento. Si lo traducimos en hechos concretos, son insultos, indiferencia, golpes, malos tratos, no pasar alimentos. Son las situaciones típicas que se pueden presenciar en una situación de violencia doméstica.
Sabemos que la justicia no es un ser único, como podría ser la Corte Suprema como cabeza máxima, pero está integrado por varios jueces que tienen sus propias interpretaciones, jueces y juezas. ¿Qué reacción ven por parte de los jueces a estas denuncias, digamos, a la temática en sí, ¿no?
Sí. Bien, desde la oficina lo que observamos es que una vez que se hace la denuncia, juezas y jueces dictan en menos de 24 horas las medidas de protección. Digamos, esto incluso durante la cuarentena que teníamos a la justicia civil incluso dictando medidas de protección fuera de lo que es el horario típico de tribunales, ¿no? Porque por ahí la gente está acostumbrada a observar a la justicia penal de turno a las 24 horas, pero la justicia civil, la atención al público tiene un horario más acotado. Sin embargo, durante la pandemia la justicia civil estuvo durante horarios extensos dictando medidas de protección. Se observa, digamos, un avance en lo que ha sido la investigación, por lo menos en la parte del fuero penal, desde el inicio de la oficina hasta ahora, más allá de que todavía seguimos recibiendo críticas acerca de cuál es la respuesta del Poder Judicial, se ha avanzado bastante. Tal vez no satisface totalmente a quienes analizan o a quienes ponen bajo la lupa el desempeño del Poder Judicial, pero la Corte Suprema, también a través de otra oficina, que es la Oficina de la Mujer, ha trabajado mucho para la capacitación y sensibilización de quienes integran el Poder Judicial.
Eso, perdón, ¿se hace a través del Consejo de la Magistratura?
De la Corte Suprema, o sea, la Oficina de la Mujer Corte realiza talleres en convenio también con el Consejo de la Magistratura y con los superiores tribunales de todas las provincias.
¿Y son voluntarios o obligatorios para que participen?
Bueno, la mayoría de los talleres son voluntarios, pero recordemos que a partir de la ley Micaela hay unos talleres específicos que son obligatorios para todo el personal del Poder Judicial. Obviamente abarca esto a juezas y jueces.
Recién hablábamos justamente, entrevistados antes de hablar con usted, con un juez civil, el doctor Gustavo Caramelo, sí. Que nos hablaba justamente de la falta de un ente o algún organismo que agrupe todo lo que necesitan los juzgados para diversas temáticas. Este vendría a ser un ejemplo, por ejemplo, ¿no? El tema de violencia doméstica. Digamos que lo que hacen ustedes es común su trabajo para todos los tribunales.
Exacto, cuando la Corte diseñó la oficina tuvo en cuenta esto, digamos, racionalizar los recursos del Poder Judicial para, digamos, la Corte lo que hizo fue hacer un análisis de la situación, evaluar cómo se estaba respondiendo desde el Poder Judicial a los casos de violencia doméstica y creó la oficina para poderle dar a juezas y jueces los elementos en forma inmediata para que puedan tomar decisiones respecto de las medidas de protección, hacer la conexión entre el fuero civil y penal, que muchas veces había una actuación desorganizada porque en un mismo grupo familiar actuaban juezas o jueces distintos. Ahora, sin embargo, la Oficina de Violencia Doméstica concentra mucha información que es distribuida a ambos fueros de forma igual. Y la misma acta que se lleva a cabo, el mismo informe de riesgo, el mismo informe médico que se hace en la oficina, se manda al mismo tiempo a la justicia civil y a la justicia penal. Porque en la gran mayoría de los casos, casi en el 80%, hay intervenciones, tanto de civil como de penal, para el mismo caso.
Ahí, a eso apuntaba mi pregunta. ¿Funciona solo como un paraguas protector de derechos, en, digamos, tipo cautelar ante la urgencia o el problema inmediato, o hay sentencias de fondo después de un tiempo X que lleve la justicia?
Sí, desde la oficina hacemos un seguimiento acerca de cuál es esa respuesta. O sea, no solo relevamos la medida de protección dictada en forma inmediata o la decisión de investigar en el fuero penal, sino que paulatinamente, a medida que se van tomando las decisiones de fondo en el fuero penal, vamos recogiendo esos datos. Recordemos que el proceso civil tiene un objetivo que es dictar las medidas de protección, y ahí, digamos, en principio, ¿no? En principio termina la actuación, más allá de poder evaluar al grupo familiar o afectivo. En cambio, el fuero penal tiene un proceso más lento de desarrollo. ¿Por qué? Porque puede tomar medidas de protección, pero el objeto del proceso penal es averiguar lo que ocurrió. Entonces tiene que iniciar una investigación, tiene que haber un dictamen fiscal, tiene que citar indagatoria o dictar un procesamiento, y para luego poder terminar en o bien un sobreseimiento en la etapa de instrucción o bien en una condena o absolución en el proceso, en el momento del juicio oral.
Ajá. Bueno, y por último, no la quiero meter en problemas político y judiciales, pero se ha producido una vacante en la Corte Suprema, que era la doctora Hayton, que estaba muy detrás de estas cuestiones, y con el fallecimiento años atrás de la doctora Argibay, no ha quedado mujer juez en la Corte. Todo indicaría que el postulante que elegiría el presidente de la Nación para esa vacante sería mujer, pero bueno, no tenemos la bola de cristal ni lo sabemos, solo lo decimos por lógica y por lo que hablamos con gente de tribunal.
Claro, pero así
afectaría. ¿Ustedes claro, esperan eso dentro de lo
no, mucho no puedo decir, ahí ya me excedo a lo que puedo decir como funcionaria, pero bueno, se esperará a que se siga el proceso que corresponde para la designación de la vacante.
Bueno, le agradecemos mucho, doctor Monferrer, y seguimos en contacto por estos temas.
A usted, muy amable.
Hasta bueno, luego. La doctora, buen día, la doctora Analía Monferrer, titular de la oficina de violencia doméstica, que funciona dentro de la Corte, de la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a propósito de hoy, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y esta cuestión de cómo funcionó las denuncias dentro de la OBD en tiempos de pandemia, ¿no, Quique?
Así es. Bueno, eso es juez y parte, no menos, con Lucio Fernández Mus. Lo estamos compartiendo aquí. ¿Compartimos un poquito de música?
¿Cómo no?
Vamos.
man extends a scarred, greasy hand. He said,
how you doing, bro? Where you been? Where you gone?
Then he takes your hand in some strange California handshake and breaks the bone. A housewife from Encino, whose husband's on the golf course with his book. Breaks and makes you, and Mandel's back to take a second look at you.
You bet your eye.
You bet your eye. Fish takes a hook.
Ah.
Sweet vodka and tobacco and a breath.
Aquí estamos compartiendo cosas y parte con Lucio Fernández Murs en Radio Cultura 97.9. Qué buen programa de hoy, Lucio.
Sí, Quique, bueno, y nos quedan en el tintero por algunas cositas más de, relacionadas con las tapas de los diarios y los portales. Fue detenido un hombre de unos 45 años en la ciudad de Esquel, aparentemente vinculado con la muerte de Elías Garay, creo que era el nombre de una persona, sí, un joven que apareció muerto de un balazo en la cabeza en el sur, ahí en Cuesta del Ternero, a unos 40 kilómetros de El Bolsón, en el marco de una toma de un terreno por parte de supuestos integrantes de organizaciones que dicen representar a la comunidad mapuche. Un problema que se repite, recordemos todo lo que tuvimos hace 4 años con lo que fue lo de Santiago Maldonado y los ataques del actual gobierno o representantes del actual oficialismo, al entonces gobierno de Mauricio Macri, principalmente a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la actuación de la gendarmería en lo que fue en aquel caso. Bueno, uno mira acá que se repite una situación de violencia que no está del todo claro cómo se inició. Hablan de extraños que ingresaron al terreno que se supone custodiado por fuerzas de seguridad, pero que criticadas a la vez por los mapuches, que no le dejan entrar gente o comida relacionada con ellos. Pues una situación que habla de bastante de descalabro institucional o digo la intervención del Estado, y donde se ve que se está renovando la ley que tiene que ver con el relevamiento de poblaciones originarias, y que no ha terminado todavía, ni mucho menos, ni siquiera creo que van por la mitad de ese relevamiento en que se había ordenado en su momento, y que promete prolongarse en el tiempo, y con en declaraciones que hace, por ejemplo, una persona detenida en Chile y condenada por este tipo de delitos que tienen que ver con esto, como el señor Facundo Jones Ojones Wala, su sector o su familia la gente que está con él está todo como un hilo conductor en estos casos que se han registrado en el sur. Bueno, no tenemos identidad, pero ha sido detenida una persona, reiteramos, y hay otra más identificada que podrían ser las personas que eventualmente tengan que ver con este homicidio registrado allí, y otra persona que fue herida, también baleada en Cuesta del Ternero, en el Bolsón. Pero bueno, fíjese, nos ha ido el tiempo y seguiremos con estos temas de la política y la justicia aquí en Juez y Parte toda la semana.
Claro que sí, convocarte siempre a tu sitio, ¿no? Allí.
Uh-huh. Juezyparte.com, ahí para estar siguiendo las cuestiones cuando analizamos más a fondo estas noticias.
Claro que sí. Querido Lucio, te mandamos abrazos grandes de todo el equipo.
Un saludo a todos por allí. Y a los de River, como el señor Sorsi,
¿no?
Que tengan buena suerte hoy.
Bueno, abrazo grande, Lucio.
Abrazo, hasta luego.
En la puesta en el aire, eligiendo la música siempre, Claudio Pérez. En la producción, Natalia Medina. Producción general, José Luis Orce y Patricia González. Mi nombre es Quique Matavoz. Aquí acompañándolos a Lucio Fernández Mur, nada menos. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.